Pues bueno, este mandato, que ya lleva, va a cumplir su tercer año, que adjudicó al Partido Socialista Obrero Español una mayoría absoluta en la victoria después de algunos años de incertidumbre política donde había alternancias en el poder y tal, pues se planteaba tres años por delante, bueno, cuatro años por delante, un mandato completo, donde sus siete concejales podían desarrollar su programa electoral al 100% con capacidad, ¿no? Con capacidad. Pero llega lo que llegó, que al principio de la legislatura, el COVID. ¿Ha supuesto un frenazo en vuestro programa político el hecho de soportar la pandemia?
Bueno, por supuesto. Yo creo que a todo gobierno, con independencia del color político, el COVID le ha afectado, ¿no? Nos ha hecho cambiar las líneas marcadas en la planificación política y también, sobre todo, cambiar las partidas económicas que estaban enfocadas para muchos asuntos, enfocarlos principalmente a cubrir las necesidades de las personas, ¿no? Porque vimos un repunte considerable de necesidades sociales, mucha gente se fue a los ERTE, mucha gente perdió a lo mejor su puesto de trabajo, estaban en incertidumbre, hubo que hacer una inversión, los ayuntamientos hemos tenido que asumir muchísimas competencias que eran nuestras, como por ejemplo en materia de limpieza, hemos intentado cubrir las necesidades de los colegios con equipos humanos para generar esos grupos burbujas que permitan la seguridad de los más pequeños. En definitiva, pues sí ha afectado estos dos años de COVID, ha afectado al desarrollo de la gestión. Aún así, podemos decir que creo que va a ser un buen mandato para la victoria de Centejo.
Bueno, ahora acabáis de presentarnos hace muchos días el presupuesto para el año 2022, donde batís los récords mundiales de todo, ¿no? Es decir, el mayor presupuesto de la historia de la victoria, casi rozando, creo recordar, no sé si eran los 9 millones de euros.
8.600,
casi 8.700, un 11% y pico de incremento del presupuesto con respecto al año pasado, y lo que es más importante, un volumen muy importante de inversiones, cuantificáis en 1.300.000 euros para inversiones en el año 2022.
Sí, es el presupuesto más grande que ha tenido el Ayuntamiento de la Victoria. Si bien es cierto que donde estamos más contentos son en las inversiones conseguidas por parte del grupo político para la Victoria de Centejo, que va a rondar en este ejercicio 2022 en torno a los 12 millones de euros de inversiones de administraciones supramunicipales. El reflejo de ese 1.300.000 euros que aparece recogido en el capítulo de inversión viene a ser reflejo de los porcentajes que tiene que poner en muchos casos el Ayuntamiento de la Victoria para cubrir realidades. Estamos hablando de la rotonda, estamos hablando de las canchas del instituto, estamos hablando de terminar la residencia de mayores, de terminar la ampliación de la biblioteca, muchísimas obras que estaban pendientes y que esperemos que a lo largo de este 22 se puedan culminar.
Hay una cosa que, bueno, yo te lo comentaba a micrófono cerrado, que yo era un usuario habitual de muchísimos comercios, fundamentalmente restauración, guachinches maravillosos que hay en la Victoria y que no... ¿No tenéis un dossier hecho de todos los guachinches que hay en la Victoria? ¿Lo tenéis, no?
Hemos elaborado hace poco una guía de vinos, la primera guía de vinos que se edita en la Victoria, donde han participado pues muchísimos bodegueros con sus bodegas totalmente legalizadas y ahora, después de ese encuentro, hemos planteado y estamos en elaboración de una guía de guachinches y de restaurantes.
¡Qué guay, qué guay! Pues mira, el concejal delegado o concejala delegado, que no sé quién es el que tiene la competencia, queda invitado en cuanto tenga adelantado ese tema porque me interesa. Ahí creo que todos nuestros oyentes también tener una guía de guachinches y vino de la Victoria. Pues te decía, yo era un usuario habitual desde que estoy aquí en Canarias hace ya 30 años, desde el año 89, y he ido descubriendo los maravillosos sitios y los traslados, porque se han ido cambiando hasta de sitios en algunos casos, ¿no? Donde comer es un placer y beber es más todavía, ¿no? Pero desde la puñetera pandemia y confinamiento no iba a la Victoria. Hacía pues más de 2 años que no iba a la Victoria. Este domingo iba a ir. Para unas gestiones no del todo agradables, pero iba ahí. Y me encontré con la calle del Ayuntamiento cerrada. Y bueno, pues dimos la vuelta tal, le preguntamos a un comerciante que estaba allí. Comerciante, entiendo que yo comerciante, pues estaba un local, pero estaban todos los comercios cerrados, era domingo. Y lo vi muy molesto, lo vi muy cabreado. Tú lo acabas de comentar y hizo tipo una exposición, no sé si es parte amigo o enemigo de la oposición, pero estaba muy molesto. Y digo, ¿y qué tiempo lleva la calle cerrada? Y claro, me dice, no, lleva una semana, lo que pasa que es que el cine se va a demoler, me lo acaba de decir. Y bueno, pues cuéntame ese proyecto del cine y avisa a los vecinos de la Victoria que esa calle lleva poquito atrás, pero va a estar más tiempo de lo que parece.
Te comento un poco. En primer lugar, hablamos de pandemia, hablamos de COVID, hablábamos de comercio. Hay un dato curioso, ¿no? A pesar de esta pandemia, el número de comercios en el municipio ha crecido y ha crecido de manera considerable. Hablamos de 47 comercios que han crecido desde el 2019, vamos a ponerlo en fecha de pandemia, y solo 7 han cerrado. Es el porcentaje de crecimiento de la Victoria a pesar de las circunstancias, ha sido exponencial, ¿no?
Más 40, es decir,
sí, exacto, 40 y... exacto, por lo tanto, y en comparativa muchísimo más. Y eso significa que la victoria se ve que tiene... La gente entiende que cuando apuesta por la victoria es porque ve que avanza y que hay futuro en la victoria de Sentes. Y prueba de ese futuro pues es la, pues la construcción de, del futuro auditorio municipal en la parcela donde estaba el antiguo cine, un antiguo cine que se adquiere en el año 84 por la, el Ayuntamiento de la Victoria y que ya 25 años cerrado. Muchas propuestas, muchas ideas, pero nadie había, le había puesto el cascabel al gato hasta que hemos llegado. Hemos redactado el proyecto de demolición, que es con el que estamos actualmente trabajando, y en el mes de, próximo mes de abril ya nos llegará el proyecto definitivo, que es un documento similar al anteproyecto que teníamos y donde esperemos contar con financiación de Cabildo para continuar esa obra. Yo tengo que pedir disculpas a los vecinos y vecinas por el cierre de la calle. Pero también es cierto que uno que realiza mucha calle e intenta estar con los vecinos y vecinas cuando sale de misa, en unos encuentros, ya me habían manifestado el cierre de la calle. Tienen que saber que hay un plan de seguridad que viene establecido. La demolición del cine lleva consigo la contención del muro de la calle Pérez Díaz y por sobre todo por seguridad de los vecinos hemos tenido que cerrar ese tramo de la calle. Eso no impide que se pueda acceder al municipio por cualquier lado. Está completamente... documentada, informada la calle en los diferentes tramos, desde la entrada por la zona de la carretera general, después en la zona de las haciendas y en la zona de Viña Vieja está perfectamente indicado los inconvenientes que nos vamos a encontrar, también han sido comunicados debidamente. Y el ciudadano, el foráneo que venga a visitar nuestros Coyinches tiene incluso una vía directa, que es la que se usa habitualmente, porque así lo hemos hecho con datos estadísticos con la policía local, que es la calle Añate, la calle Martín Corvo y calle Añate, que es la comunicación directa, ¿no? Algunos es cierto que o bastantes, vamos a decir, que subían o entran por la calle Pérez Díaz, pero la mayoría de gente entra ya la conexión directa, que es la subida del pabellón para todos ubicarnos, donde, están, donde tenemos todos los centros sociales. Me decía también un vecino, aquí se molestan por todo, me decía uno, ¿no? Porque decía, si quiere, no, si, si no hay obras, que no haces nada. Y si hace, ya se molestan porque cierra la calle, ¿no? Siempre habrá opiniones para todos los gustos. Yo creo que la victoria, como te decía, se está moviendo, está avanzando. Estamos proyectando realidades que llevan mucho tiempo paradas, incluso que nunca se habían planteado oficialmente con documentos. Y creo que los colectivos culturales, principalmente, nos han transmitido pues, la felicitación por empezar a caminar en esta realidad. Te decía antes que no tenemos ningún espacio techado donde podamos realizar... encuentros, tenemos muchísimos colectivos culturales en el pueblo y estamos trabajando para que tengan ese espacio donde puedan desarrollar su actividad y lo puedan exponer a toda la sociedad, ¿no?
Vamos, que no va a ser un cine que tira un cine y se hace otro cine, sino se va a hacer un espacio multicultural con diversidad, con multifuncionalidad, con espacios para ensayos, para alojar actividades culturales de todo tipo, no solamente... hacer espectáculos con 400 plazas, me decían,
sí,
¿no?
Y lo más importante, o junto a eso, una cuestión importante que tenemos planteada en la mayoría de los espacios que vayamos realizando, que es que tengan aparcamiento. Este edificio tendrá un aparcamiento de 50 plazas subterráneo. A día de hoy, la Victoria, todos los edificios públicos se han realizado, nunca han tenido aparcamiento y estamos planteando de que todos los edificios que se hagan nuevos pues tengan ese espacio por la necesidad, ¿no? El plan de movilidad urbana sostenible que elaborábamos en el año 2019 nos daba el diagnóstico del incremento del número de vehículos que existen en el municipio y bueno, que son la lógica aplastante, la necesidad de que todos los lugares tengamos posibilidades de aparcar de manera fácil, ¿no?
Pues todo el mundo se lo digo cuando me dice que están haciendo un proyecto de aparcamiento. Acuérdense de que hay que poner carga para los coches eléctricos. Porque no, ese sí que es el futuro.
Sí, y nosotros estamos muy, muy concienciados con la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad. Como dato te pongo que estamos cambiando todas las LED de las calles del municipio, una subvención que hemos conseguido de 900.000 euros del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España. El domingo terminaba la empresa de conectar unos pequeños cablitos que faltaban para, hemos puesto en 400 placas fotovoltaicas en 8 edificios municipales. Eso se le suma a la que ya teníamos en el ayuntamiento que conseguimos a través de una subvención del gobierno. Tenemos una subvención adquirida para colocar 3 puntos de recarga eléctrico. Ya tenemos,
¿en la calle?
En la calle, efectivamente. Ya tenemos uno dentro de las instalaciones municipales, porque también ya tenemos el primer vehículo eléctrico que lo hemos conseguido a través de subvención. Es decir, que nos estamos moviendo bien, creo que en la lucha contra el cambio climático y sobre todo concienciando desde los más pequeños con una actividad continua en los centros escolares, participando y escuchando. Nosotros ya tenemos un encuentro con los jóvenes y ellos ya lo tienen bastante interiorizado.
Bueno, pues el presupuesto decíamos que es récord, pero hay una cosa que yo no me he mirado el presupuesto, las cosas como son, ¿eh? Sí. Pero sí ha habido dos cosas que me han llamado la atención en negativo, y para eso está aquí, para explicármela, no te voy a contar lo bueno que son.
Sí.
Ahora hablamos de las inversiones que también me llamaron la atención, pero me parece que la partida en apoyo comercial no es muy allá, ¿no?
La partida es una pregunta que realizó Coalición Canaria, entiendo que irá por ahí. Yo siempre
sí, la no entre... te voy a revelar mis fuentes.
Bueno, yo entiendo que aquí siempre venimos a justificarnos un poco de lo que estamos haciendo y no pasa nada, ¿no? Somos bastante transparentes, un gobierno transparente, hemos conseguido un 9,93 de un 10. Somos el gobierno más transparente de la historia de la Victoria de Centejo. Eso significa que los vecinos conocen de primera mano lo que hacemos. Yo creo que están satisfechos de la línea que van y de estar estar informados de lo que hacemos. Decías la línea de apoyo comercial. Te daba un dato importante porque sabía que ibas a ir por ahí, del incremento considerable de comercio. Entonces, es importante hablar bien cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición.
Quiere decir que no hace falta que lo apoyen, que la gente,
importante,
el comercio funciona
es,
en
es
la
importante
victoria.
Hablar bien de la victoria de Centejo cuando se está en el gobierno y cuando se está en la oposición. Yo siempre fui crítico con los representantes del gobierno y con lo que se hacía, realmente con lo que no se hacía. ¿Por qué? Porque si analizamos, no se hizo una sola edificación. Fue una conversación que mantenía en el día de ayer. No hubo una sola edificación realizada por Coalición Canaria y Partido Popular en 8 años. Ni una sola edificación. Por lo tanto, no pueden decir que a veces se quejan del mantenimiento, de que alguna instalación estaba mal. Pues bueno, alguna instalación puede salir errónea. Pero es que no hubo una sola edificación cerrada por parte de Coalición Canaria y Partido Popular en 8 años. Nosotros tenemos bastantes ya encaminadas, ¿no? No quiero desviarme. Con sector comercial, porque me parece muy importante. Y hemos sido...
Y el dato que has dado, 40 negocios nuevos en la Victoria.
Claro.
Es un dato que el comercio funciona.
Eso es un dato importante. Y tenemos que seguir potenciando y ayudándolo. Las campañas que realiza el área de comercio, el ayuntamiento, ayer o anteayer entregábamos los premios de la campaña del Día de los Enamorados. La gente se sentía pues satisfecha del trabajo que se realiza y también un poco pedíamos que se colabore en esa difusión de la necesidad de comprar en el comercio local para que mejore, para progrese, para que
avance. Para Victoriano, ¿no? gasta en la Victoria.
Para que el Victoriano gaste en la Victoria, efectivamente.
Es muy importante.
Y después, creo que una acción fundamental que tenemos que plantear es la transformación digital de todos esos comercios. Hay algunos que han apostado por las nuevas tecnologías y funcionan realmente bien. Son conocidos, creo que, en toda la isla. Conozco de gente de toda la isla que viene a comprar a la Victoria de Centejo o incluso
compra virtualmente.
Que a través de manera virtual existe. La partida es pequeña. ¿Y por qué es pequeña? Porque estamos pendientes de una financiación fuera del ámbito local para incrementarlo. Estamos negociando también con el Cabildo pues la mejora de la zona comercial abierta. Estamos en negociaciones. Yo creo que es importante darle facilidades al tejido comercial con comprar la casa de la pólvora que nos permita derribarla y ampliar la zona de la pólvora. Esa está casi en fase final y crear una zona de aparcamientos en esa zona que también influya. Las campañas de comercio son continuas, estamos trabajando, estamos intentando incentivar de nuevo la Asociación de Empresarios Victorieros, que se dejó morir. Estamos intentando recuperarla con un nuevo equipo humano que la potencie, que la lidere y también establecer líneas por ahí, ¿no?
El mundo de la cultura también incluye el deporte, ¿verdad? También había un gran proyecto deportivo.
La cultura lo incluye todo, ¿verdad? La cultura lo incluye todo. También el área deportiva, igual que el área social, igual que... Para mí la cultura es todo.
Tenías un gran proyecto. ¿Cómo va ese proyecto de la ciudad deportiva?
Sí, yo creo que se achaca... Vamos a ver, un servidor presentó un proyecto en el año 2019 muy ambicioso, ¿no? Después de vivir dormido, estancado, cerrados, donde la gente estaba apenada, aburrida, pues presentarle un proyecto ambicioso hace que la gente se ilusione, que la gente apueste por el cambio, y por eso la mayoría absoluta, ¿no? Uh-huh. O sea, mira, recordar que Coalición Canaria y Partido Popular no consiguió nunca una mayoría absoluta en la victoria de Centejo. Ese dato es importante, y porque al final refleja que las personas que conforman las listas, en este caso el Partido Socialista, pues han obtenido la representación y el apoyo, ¿no? Hablamos antes de que ha sido 2 años complicados dentro del COVID. Aún así, pues vamos a tener residencia de mayores, que llevamos toda una vida sin residencia de mayores y que en 8 años no se hizo nada. Vamos a tener una ampliación de la biblioteca, que en 8 años no se hizo nada, y que los chicos se van a estudiar a la Matanza de Centejo, hay que decirlo abiertamente, por lo sea todo.
A la Matanza van a estudiar esta gente de la Orotava, que lo
también,
sepa,
sí,
que
no pero ya, sí, porque es un ejemplo a seguir. Yo sigo mucho a Ignacio, pude compartir café el otro día con él, y intercambiamos opiniones y visiones políticas, ¿no? Hablamos de la rotonda, que lleva también 25 años sin construirse. Hablamos de las canchas del instituto, donde los jóvenes tenían que ir a entrenar primero al parking del instituto y después al campo de fútbol. Por lo tanto, son obras, necesidades básicas. Cuando tengamos
que van a ser realidades en el próximo
que serán realidad en este mandato. Estamos hablando de muchísimo dinero. Permítame que la Ciudad Deportiva, que es un proyecto que también está y que no nos hemos olvidado ni lo más mínimo, y donde estamos trabajando, por cierto, en que otro barrio, como es La Resbala, tenga su polideportivo, porque le recuerdo que solo el Partido Socialista es quien ha hecho los centros culturales, polideportivos y plazas de los barrios. Eso habla bien de la gestión, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno se la cultura para el Partido Socialista es importante en todos estos ámbitos. Y la Ciudad Deportiva es un proyecto donde estamos trabajando primero en la adquisición del suelo, y hemos tenido varias reuniones con los propietarios, y después estamos seguros que sabremos cómo gestionar que ese proyecto que se haga. Lo que sí le digo una cosa, lo que prometo normalmente lo hago, y ahí se está viendo. Prometo, acción. Acciones, obras son amores, ¿no? Pues esa es mi máxima. Hoy lo que prometo lo llevo a cabo.
Hoy es 2 de marzo y creo que el Ayuntamiento de la Victoria este año 2022, este mes de marzo, no va a limitar las acciones para el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sino que tenéis un ambicioso programa para este mes de la mujer que habéis hablado ustedes. No, ya no os centráis en un día, sino los 30 días. Me parece una iniciativa muy interesante que quisiera comentar contigo o que nos comentara.
Sí, nosotros el mes de marzo es el mes de la mujer. Siempre lo hemos entendido así y siempre intentamos, es durante todo el año, el trabajo realizado durante todo el año, por supuesto, pero como que se incide un poco más en este mes, elaborado por parte del área de bienestar social, por parte de concejal, en un programa amplio. Antes hubo un programa de pintar uñas para las mujeres y de cocina en épocas anteriores que fue muy criticado. Ahora hay un programa serio, trabajado, consensuado, con formación, con un reconocimiento por tercer año consecutivo a las mujeres de la ciencia, con un homenaje a las mujeres del ámbito político. Hemos tenido una alcaldesa a lo largo de la historia de la Victoria Centejo, y por suerte tenemos una consejera en el Cabildo Insular de Tenerife con áreas delegadas. Bueno, la mujer está en el papel que le corresponde, y por lo tanto tenemos que seguir trabajando en esa igualdad real y efectiva. Llevamos también la presentación de una guía de igualdad que estaba dentro del plan de igualdad que aprobábamos, el primer plan de igualdad de la Victoria de Centejo, y después también tienen un poco de ocio porque me acabo de venir algunas mujeres mayores del municipio que les gusta, porque son bastante divertidas y que les gusta pues ir de excursión, ¿no? Y entonces pues también elaboraremos ese encuentro dentro de con las medidas sanitarias oportunas y con todas las cuestiones de seguridad.
Yo como alcalde de La Victoria quería hacerte una pregunta, porque realmente creo que la población de tu municipio, aparte de ser muy tradicional, que está muy arraigada a las costumbres de toda la vida, al ámbito económico doméstico de la pequeña huertita, del ámbito rural, agrario, yo creo que realmente necesita un apoyo a esas personas mayores para que mentalmente evolucionen a entender toda esta necesidad que tiene la sociedad a nivel nacional, española, pero más en el ámbito rural, en el ámbito del pequeño pueblo endogámico, donde las culturas y las tradiciones familiares, el qué dirán. ¿Tú te encuentras con dificultades a la hora de que la gente vaya entendiendo que el protagonismo de la mujer en el mundo es otro diferente al que tradicionalmente ha venido desarrollando en sitios como La Victoria? ¿O la gente es abierta y va para adelante con muy rápido?
Nuestro pueblo es un pueblo muy moderno. Piensa que hasta hace 20 años aceptábamos ya striptease completamente de hombres y mujeres en las fiestas patronales. Hemos intentado ir educando y creo que lo hemos ido consiguiendo. Tenemos efectivamente un concepto rural del cual nos sentimos muy orgullosos, porque de ahí nuestra gastronomía y nuestros vinos. Somos muy solidarios, La Victoria es un municipio muy solidario, un municipio de costumbres, por supuesto, pero es un municipio con una mentalidad muy abierta. Yo estoy muy contento porque los datos nos indican que también el sector más joven, además de emprendedores, un sector joven que se forma, que se educa, que tiene criterio, y eso para mí es muy importante. Y el sector mayor también. El sector mayor cada vez es más participativo, donde antes se quedaba más se preocupa más de analizar las cosas, de buscar opciones, de plantearte acciones, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto está cambiando. No creo que tenga que ver tampoco el propio ayuntamiento, sino también la realidad. A veces es cierto que las acciones...
Escúchame, hay un ayuntamiento en Lanzarote, que ha sido el primero a nivel nacional, que está haciendo un plan de formación y un concepto de igualdad a su población. No, ya no a los funcionarios que trabajan en el ayuntamiento, sino a la población. Acogió la bandera y decía, oye, aquí tenemos que esforzarnos, porque esto que te estoy comentando, hay una separación. Es decir, parece que vamos más adelante de lo que vamos. Y después nos encontramos con el día a día, donde dice, uff, aquí hay que agujeros que tapar.
Pero yo te digo un dato, ¿no? Dentro de ese mes de la mujer hay un homenaje a las mujeres nacidas en los años 30. Estamos hablando de que tienen ahora alrededor de 30, 31, hicimos los dos años porque son 29, bueno, si no se quedaba un poco corto. Y escuchábamos su historia, ¿no? Escuchábamos su historia, su trayectoria vital, de cómo ven ellas la realidad hoy en día. Y todas coincidían en algo, ¿no? Yo les preguntaba, incluso a veces fuera de micro, que ellas donde preferían vivir, ¿no? ¿En qué generación? ¿En la de ella, en la hora? Y todas coincidían en la de ahora, ¿no? En la libertad, en que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Por lo tanto, yo creo que a tu pregunta medianamente, con esas manifestaciones realizadas por muchísimas mujeres de 91, 92 años, pues son indicadores de que las cosas van cambiando. ¿Hay que trabajar mucho? Por supuesto. Todavía esa igualdad no es del todo cierta. Hay que seguir trabajando, las administraciones tienen que cubrir un papel fundamental, y por eso la importancia de este programa, ¿no? De acciones para intentar seguir concienciando.
¿Algún proyecto que quieras relevante o que creas relevante de ese 1.300.000 euros que se van a invertir con encargo a las cuentas municipales, que como bien decías al principio, vendrá complementado por unas líneas de subvenciones que completarán los proyectos, los importes del proyecto? ¿Pero cuáles son los principales proyectos que se van a acometer en este año o año y medio que queda de mandato?
Muchos, pero yo te pongo un dato. Yo, uno de los proyectos que más ilusión me ha hecho en la última etapa ha sido un proyecto que ha costado muy poquito, que ha sido poner en marcha en horario de mañana la tercera edad. El COVID ha hecho mucho daño también, como decíamos antes, a nuestros mayores, y poner una unidad de estimulación cognitiva en marcha en horario de mañana es favorecedor. Ahora tenemos un programa de acentejo escucha que estamos trabajando junto a la Dirección General de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias y la Asociación Actúa, que es un teléfono, hemos puesto en marcha un teléfono donde se puede llamar las personas mayores para intentar empezar a dar los pasos de la lucha contra la soledad, y junto a eso otras acciones también en horario de mañana. Estamos trabajando mucho en el cuidado de las personas. Y después no te puedo resaltar un proyecto encima de otro, porque todos son importantes. Has visto que la residencia es nuestro proyecto fundamental, que va enfocado a nuestros mayores.
Con el objetivo de que esté abierto antes de acabar el mandato.
Como recurso asistencial. Con el objetivo tenemos que tenerlo terminado, sí.
Acabado y operativo.
Porque se va a firmar. Sí,
Después, ¿y va a haber recursos para después ponerlo en funcionamiento? Pues sabes que después los gastos de explotación, el personal, eso...
Eso está también...
Está todo preparado.
Usted piensa que cuando las cosas se negocian, se tienen que negociar bien,
debe,
¿no?
Ser, debe ser.
Tiene que tener una suficiente visión. Usted piensa que actualmente no hemos terminado la última fase, que es la creación de las camas de esa residencia, y ya estamos con la licitación del mobiliario.
Eso porque, es importantísimo.
Porque si no, el tiempo se nos viene detrás. Y después, en ese convenio que hemos aprobado que vamos a firmar el día 9 con el Cabildo, con la consejera Marian Franque, que se traslada a la Victoria de Centejo, de 2.400.000 euros, además de cubrir esa parte de la finalización de la residencia, que son 600.000 euros, donde se va a incluir también el coste plaza de los usuarios, por lo tanto estará cubierta las necesidades. Vamos a hacer otro proyecto ese a lo largo del 2023, que es la ampliación del centro ocupacional, un bloque. Bien. Para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad, de más de 1 millón de euros. Y a eso también hay que sumar lo que es la ampliación de la mini residencia de personas con discapacidad que hemos puesto en marcha en el barrio de La Vera. Un recurso, una escuela unitaria que estaba abandonada, y hemos puesto un recurso donde actualmente viven 6 usuarios, conviven de manera autónoma, bueno, apoyados por el equipo técnico, y que va a ser ampliado en la segunda parte de esa escuela unitaria, dando lugar a un gran centro con 12 usuarios, ¿no? Entonces, proyectos muchos. Estamos a punto de inaugurar el parque infantil de la Resbala. Estamos con la pista Los Barranquillos, que es clave para el sector agrícola del municipio, porque va de un lado a otro del municipio. Estamos trabajando en todas las áreas. No le podría resaltar uno por encima de otro. Todos son importantes. El proyecto de la plaza, donde ya tenemos pues muchísimo dinero para hacerla. Habrá que ver cómo empezarlo, porque si están generando molestias ese cierre de la calle, pues la plaza también va a generar molestias.
Las obras generan molestias. Y la rotonda ni te digo.
Tenemos algún inconveniente pues en el barrio Santo Domingo. Hemos tenido una plaza que hemos tenido que impermeabilizar para obtener los recursos para poner en marcha la escuela infantil, que faltan también en torno a 600.000 euros. Y la empresa pues ya no aparece a trabajar, estamos con el procedimiento de rescisión del contrato. Los inconvenientes a veces que también nos encontramos en el camino, ¿no? Tenemos que tener una obra terminada en el mes de finales de diciembre, pues mire, estamos en el mes de marzo y hemos tenido que rescindir el contrato y pum, tendremos que volver otra vez a licitar, con los inconvenientes que eso genera para los vecinos.
Pues esto es una curiosidad personal, porque se lo estoy preguntando a todos los gestores públicos que van pasando por aquí, que tienen capacidad de gobernar. Hace ya tiempo, saben que ha habido un problema con la comunidad autónoma canaria, no solamente la canaria, sino con el resto de comunidades autónomas, de la temporalidad del trabajo del trabajador público. Ahora ha habido una reforma laboral que se ha cuestionado mucho. Decimos, yo hablé, esta mañana lo he dicho, digo, es una vergüenza, porque realmente es un maquillaje de una reforma laboral del 2012 para mejorar algunas condiciones, fundamentalmente de temporalidad, ¿no? Que la gente tenga una estabilidad en el empleo. Podía haberlo votado todo el mundo a favor, porque no estaba perjudicando. Y de hecho, las consecuencias han sido que ya tenemos mejores datos en febrero, otra vez volvemos a tener más gente trabajando, y además también tenemos mayor cantidad de personas indefinidas, que es lo que da estabilidad a una familia y a la economía familiar, aunque los salarios sean pequeños, ahora que hay subiéndolo, pero de momento, bueno, pues la estabilidad en el empleo va mejorando. ¿Cómo está la Victoria de temporalidad? Que lo desconozco. Sé que en Santa Úrsula hubo unos problemas, hubo un sindicato, hubo un tal.
No sé si me hablas a nivel de empleo por todo el municipio o ayuntamiento. ¿Te refieres a ayuntamiento?
Sí, vale. Porque en la Santa Úrsula tenían un cargado
importante. Esto sí, he hablado con Juan también, el hombre está...
Lo tienes jodido.
Está muy preocupado, bueno, como todos los responsables políticos, porque ahora tenemos la estabilización del personal en junio, ¿verdad?
Muy importante, yo creo.
Sí, y ahí estamos trabajando pues codo a codo con los sindicatos para mirar las mejores condiciones, porque creo que el personal está mucho más tranquilo, mucho más motivado.
Pero usted no tenéis un problema especial, ¿no? Como le pasa a Santa Úrsula, como... Yo creo que desde el norte de Santa Úrsula quizás sea el más problemático.
Si le digo, no, nosotros...
¿No tenéis conflicto laboral?
No, en principio lo que estamos trabajando en la RPT, usted sabe que eso lleva negociación, que
eso es como un plan general.
Sí, más o menos, cierto. Por tener diferencias no significa que tengamos ningún conflicto, cada uno defiende lo que considera. Nosotros nosotros como grupo de gobierno, pues sobre todo también tenemos que ser rigurosos pues en el gasto, en el capítulo 1, porque a la hora de informar a lo mejor lo que se plantea no cumple y por lo tanto no se puede llevar a cabo, entonces las promesas pues serían unas promesas incumplidas, pero en principio nosotros tenemos una salud en el sector de los empleados laboral, yo creo que
no hay una temporalidad
que acta. No, no, sí tenemos mucha temporalidad, cuidado, una cosa no lleva a la otra.
Igual no me he explicado bien, la temporalidad está que está mal usada, que se critica tanto de personas trabajando durante muchísimos años con contratos encadenados de temporalidad que están...
Eso existe en todos los ayuntamientos.
Exactamente. Ha existido hasta ahora, hay que arreglarlo.
Por eso ahora nos exigen la estabilización del personal y por eso a nivel general la reforma laboral, ¿no? Está claro que la temporalidad en las administraciones es muchísima. En la Victoria también, en el Ayuntamiento de la Victoria tiene una temporalidad bastante grave. Usted piense que yo en algunas ocasiones me he visto con dificultades para poder conformar un órgano de la mesa de contratación, ¿no? Por carecer de funcionarios, ¿no? No se han cubierto esos funcionarios a lo largo de la historia. Ahora nos encontramos con esos inconvenientes. Vamos a ver si los vamos encauzando. El documento es la RPT, pero esa temporalidad es que viene desde hace muchísimos años, ¿no?
Entonces, en todas las administraciones, es decir, yo te preguntaba porque es que desconozco.
No, es muy alta, muy alta. Yo pensaba que usted me hablaba más del día a día, la relación entre los trabajadores, no. Yo creo que están contentos.
Es que yo creo que, fíjate, es una sensación que igual estoy equivocado, pero hace muchísimos años yo fui empresario y siempre decía que no entendía cómo las empresas tienen tanta temporalidad. Yo tenía el 50% de la plantilla fija, porque creo que la única manera de dar buen servicio en lo privado, y entiendo que en lo público, es teniendo personal cualificado y que el cliente, cuando llegue, encuentre a una persona conocida preparada. Y la única manera de prepararse y que encontrar es, consolidar los empleos, ¿no? Tanto para la empresa como para el trabajador, que también una estabilidad de decir, es que se me acaba el contrato entre 3 meses, si me voy a comprar la casa, si me voy a comprar un coche, el banco no me va a dar crédito. Así, yo creo que es un quid pro quo importantísimo, ¿no? Y creo que no estoy equivocado, de verdad.
Yo lo comparto. Si la gente, si los trabajadores están preocupados en la finalización del contrato, no rinde. Estás pensando en...
No sabes si invertir en formación.
No va a renovar, no va a renovar. Efectivamente, no inviertes porque no tienes seguridad de que puedas pagar cualquier tipo de préstamo o cualquier realidad, ¿no? Y yo creo que en eso coincidimos todos. Y creo que sí que es un dato muy importante el que has dicho, ¿no? El de la formación. Ha sido curioso que a partir de poner en marcha esa RPT la gente se haya activado mucho más a reciclarse y a formarse, ¿no? Creo que al final lo que queremos todos en la empresa privada y en la pública es tener a los mejores alrededor que nos den esa seguridad jurídica y que trabajen en el beneficio de los vecinos, en este caso de la Victoria de Santejo.
Pues bueno, Antonio, si usted no puede venir por aquí por la radio porque tiene muchas cosas que hacer, mándenos a algún concejal, porque la actualidad de la Victoria se me han quedado, porque además los oyentes van preguntando cositas. Hay algunas que filtro, otras que no.
A mí me gusta que usted diga y yo le respondo. Yo estaría encantado de responderle todo, a lo que usted me quiera
preguntar. Pero aquí hay un melón que lo vamos a dejar para la siguiente vez, porque este melón va a permanecer en el tiempo. Hay noticias que son de momento y hay noticias que van a permanecer. Les digo el titular nada más. Centro de Estudio e Interpretación de la Conquista.
Sí.
Para hablar un programa, ¿verdad? O medio.
Sí, no. Vamos a ver, usted piense, sí, tiene historia. Piense que yo siendo concejal en el 2007 empezamos a elaborar ese proyecto.
Por eso que nos ha acompañado ya. Empezamos, es como el muelle del Puerto La Cruz.
Empezamos a hacer compramos ese terreno primero, con los problemas que el otro día me encontraba un vecino que diciendo, esas negociaciones fueron un poco complicadas, ¿no? Después fuimos capaces de generar una escuela-taller. Pusimos en marcha esas casas, construimos esas casas. Ahí es cuando a mí me enamoró lo que es la arquitectura canaria, porque la conocí de primera mano. Empecé a conocer los materiales nobles que llevaban esa mano. Y después, por desgracia, pues no ganamos con mayoría absoluta. Sí ganamos las elecciones en 2011, apenas 60 votos nos faltaron para mayoría absoluta. Y ese proyecto se quedó prácticamente concluido a falta de incorporar pues el material que ahora está dentro, ¿no? ¿El espacio era a lo mejor un centro de interpretación? Pues no lo sé, porque la accesibilidad es nula, no, es muy complicada. Está metido en una zona que realmente es el lugar idóneo donde fue la conquista. Quizás las zonas más barranco de Asentejo, la Sabina, la zona de Sabina, el proyecto que tenía, que tenemos en la zona de la Sabina. ¿Hay que potenciar que la victoria lo que representó en la conquista? Pues sí, sí, por supuesto, y lo estamos haciendo y lo haremos, y estamos pues intentando poner en valor todas nuestras realidades, desde la lucha canaria hasta la silla victoriera. Hablaba días atrás con el director insular de patrimonio para poner en marcha aquel proyecto que se fue caminando con acierto. Yo reconozco las cosas que se hacen con acierto, que fuera intentar catalogar a la silla victoriera como VIC y que no se concluyó. Pues ahí también estamos haciendo. Bueno, siempre hay cosas para hablar, pero yo sí me gustaría por resaltarte que creo que el 2022 va a ser un año muy potente para la victoria de Asentejo. Vamos a poner en marcha muchas realidades. Hablabas antes fuera de micro de Carretera Vieja. También vamos a invertir 1,8 millones en la segunda fase.
Yo le pido perdón a mi amiga Tere, que no se lo preguntaba, pero lo dejamos para otra, para la próxima fase intervención.
Pero bueno, porque lo sepa, que quede constancia que me lo preguntaste. Desde la rotonda hasta Santa Úrsula, 1,8 millones, sin hacer la central, porque sabemos que fue un inconveniente, que lo manifiestan los vecinos, y cada uno de los barrios tiene muchísimos proyectos y muchísimas acciones. Algunos se están ya haciendo, otros se están concluyendo y otros comenzarán a lo largo de este año o principios del próximo.
Pues don Juan Antonio García Abreu, ha sido un placer compartir con usted este ratito de radio.